Radio María presenta el programa El Diaconado Permanente, Servicio en una Iglesia en Salida. Conducen el Padre Javier Vergara, director de la Escuela del Diaconado de la Iglesia de Santiago, y el periodista Manuel Izquierdo.
Sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Diaconado Permanente, Servicio en una Iglesia en Salida, programa que hacemos en Radio María con la colaboración de la Escuela del Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de Santiago. Y lo hacemos junto con el Padre Javier Vergara, que es rector de esta escuela en la Iglesia de Santiago. Padre Javier, ¿qué tal?
Muy bien, muy contento de este tercer programa en donde vamos avanzando en este documento de las orientaciones pastorales para el Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de Santiago. Te agradezco, Manuel Izquierdo, el periodista que nos va ayudando a poder profundizar y reflexionar sobre esta realidad tan desconocida, como hemos dicho otras veces, pero tan importante para nuestra Iglesia y nuestra Iglesia de Santiago y de todo Chile.
Cuéntame, Padre Javier, ¿cuáles son los temas que hemos ido viendo en este recorrido que hemos hecho?
Empezamos en un primer tema en donde vimos la identidad y la vocación del servicio diaconal. En un segundo momento, una vez que vimos el ser, pasamos al obrar, que es la ministerialidad, y vimos la primera de las tres diaconías, la diaconía de la liturgia. Hoy nos toca reflexionar sobre la diaconía de la palabra y en un próximo programa veremos la diaconía de la caridad, teniendo en cuenta que están íntimamente entrelazadas y que se nutren una con la otra, aunque nosotros las vamos meditando por separado.
Cuéntame, Padre Javier, tú usaste como 4 o 5 veces la palabra diaconía. ¿Qué significa diaconía?
Diaconía viene del griego que significa servicio, servidor. Y el diácono está configurado con Cristo siervo para poder justamente en estas tres dimensiones de su ministerialidad, después de la consagración, por supuesto, y como fruto de ella, poder ejercer este servicio en la Iglesia representando a Cristo siervo.
Perfecto. Entremos entonces al tema de hoy día. ¿En qué consiste la dimensión ministerial del diácono permanente, especialmente enfocada en el tema que vamos a ver hoy, que es la palabra?
La palabra de Dios es una de las fuentes que tiene la revelación de la Iglesia, junto con la tradición, para hacer presente a este Dios que toma la iniciativa y que sale a nuestro encuentro para que nosotros le respondamos desde la fe. Es bien impresionante en la ordenación diaconal. El obispo le entrega el Evangelio a cada uno de los diáconos ya ordenados y les dice: recibe el Evangelio de Cristo, del cual te has transformado en su anunciador, es decir, en un heraldo. Y después le dice una cosa que hay que pedirla todos los días: cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas, para que toda la ministerialidad, el servicio que realice en torno a la palabra de Dios el diácono, sea eco y fuente de la palabra de Dios. El diácono no habla por sí mismo, habla de una palabra que ha recibido, y esa palabra que ha recibido la Iglesia la entrega al pueblo fiel.
¿Y el diácono puede hacer esto por sus propias fuerzas?
No, por eso recibe justamente la ordenación diaconal, para que quede configurado con una gracia especial, para que pueda predicar, para que pueda anunciar la palabra de Dios, para que pueda catequizarla, tanto en la liturgia como en la palabra misma.
Porque, como veíamos en el capítulo anterior, dentro de las funciones, por ejemplo, en la liturgia, el diácono puede proclamar el Evangelio, por ejemplo.
Además, hacer la homilía, también llevar a cabo dentro del responso, también la homilía y toda la celebración. Y cada una de las liturgias está siempre basada en su raíz en la Sagrada Escritura, porque uno no habla una noticia de uno, sino la buena noticia del Evangelio.
Entremos un poco, Padre Javier, en la palabra. No es San Pablo, todo el mundo dice que es San Pablo, pero no es San Pablo, hay toda una discusión ahí que no nos vamos a meter ahora. El autor de la Carta a los Hebreos habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz, y hace toda una definición respecto al rol de la palabra de Dios. Cuéntame un poco de eso.
El autor de la Carta a los Hebreos ciertamente ve la profundidad de la palabra de Dios no como una palabra humana que entra por un oído y sale por el otro. La palabra de Dios tiene una fecundidad que queda atesorada, guardada en nuestro corazón. y por eso es una palabra viva, actual. Nos pasa todo el tiempo que hay textos bíblicos que hemos proclamado, reflexionado, rezado miles de veces, y cada vez nos dice algo distinto. ¿Por qué? Porque está viva, pero además es eficaz. La palabra de Dios tiene una misión que, para la cual Dios la envía, para que produzca un fruto en cada uno de nosotros. Y por eso, en el capítulo 4 de la Carta a los Hebreos, dice este autor, inspirado por Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta las fronteras del alma y del espíritu, hasta las junturas y las médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón, para iluminarnos, para fortalecernos, para guiarnos. Por eso es muy importante no perder nunca de vista que esta palabra de Dios es siempre viva y siempre actual.
Y eso, tenerlo en cuenta los diáconos, los laicos, los religiosos, todos los que nos están escuchando, todos nosotros, que la palabra de Dios es siempre actual, siempre para ti también. Está destinada a ti en tu momento concreto, en tu vida concreta.
Eso es muy importante porque es un ejercicio que hay que pedirle al Señor, y por eso siempre se pide que se rece al Espíritu Santo para que esta palabra, que a veces cuesta entender o meter adentro del corazón, el Espíritu Santo haga esa función en cada uno de nosotros. Siempre que se proclama una palabra, un texto bíblico, es muy importante meterse dentro. Esto está en la tradición espiritual de muchas familias religiosas, pero meterse dentro, decir esa palabra es para mí, para ti hoy, y te quiere decir algo para iluminar tu vida, para que te conviertas, para que te fortalezcas, para que te llenes de esperanza.
El mismo San Ignacio de Loyola hablaba de la composición del lugar. Por ejemplo, meterse en la escena bíblica y desde ahí ir viendo qué me está diciendo el Señor, qué me está entregando.
Por supuesto, San Bruno el Cartujo, con las cuatro preguntas: qué dice el texto, qué me dice, qué le digo, qué me hace hacer, es la misma idea, es meternos dentro del texto bíblico. Y eso requiere un esfuerzo y una gracia del Espíritu Santo, para que esa palabra, que es viva y es eficaz, pueda cumplir la misión para la cual Dios la envió.
Y hay maneras en las que acercarse y poder meterse dentro de esta palabra.
Sí, está la tradición de la Lectio Divina, está la tradición de la composición del lugar de San Ignacio, del escrute, que es buscar los paralelos, lo que dice abajo la Sagrada Escritura, e ir como un árbol, digamos, buscando ramas por donde Dios te va guiando. Junto con un grupo de sacerdotes, una vez al mes que hacemos esto del escrute, que me impresiona mucho, porque somos varios, y a cada uno el texto del Evangelio del Domingo lo va llevando por ramas muy distintas, pero muy fecundas. Después lo compartimos y es una alegría darse cuenta cómo esta palabra de Dios está llena de gracia, no se acaba nunca.
Yo usaba una imagen un poco distinta. Yo usaba la imagen de sumergirse, de ir buceando.
Así es.
Dentro de este mar inmenso que son las escrituras que son para ti.
Así es.
Y que es impactante cómo decimos, no, si mi Biblia está ahí reluciente, ojalá esté incluso rayada, destacada, porque nos hemos metido a reflexionarla, a proclamarla, a rezarla en familia, a rezarla en comunidad también.
Yo me alegro mucho cuando voy a hacer una bendición de una casa y tienen la Sagrada Escritura puesta con un altar al lado de la imagen de la Virgen o de un crucifijo, y se nota que es una Biblia que está hojeada, que está gastada, que no está solo puesta en el Salmo 90, que es lo único que tiene polvo, sino que se usa para reflexionar, por ejemplo, algo tan bonito en familia, el Evangelio del Domingo.
Y aquí es muy importante comprender que algo muy bonito que dice el Concilio Vaticano II, que es que cuando se proclama la palabra, es Cristo mismo quien habla. Así como cuando se bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando se consagra el pan y el vino en la Eucaristía, es Cristo quien consagra. Y así, cuando se proclama la palabra, es Cristo quien habla.
Eso es muy bonito porque en el fondo nos muestra esta acción sobrenatural por la cual Dios actúa en nuestra vida natural. Si no, sería imposible la vida de la fe. San Pablo en la Carta a los Corintios dice que la fe viene por la necesidad de la predicación, es decir, viene por el oído. Lo que te suscita la respuesta a este Dios que toma la iniciativa y que se revela a través de su palabra y de la tradición es justamente el saber escuchar con un oído atento, con un oído abierto. Eso es lo que hace que nosotros nos podamos introducir en la palabra de Dios para que sea eficaz y nos vaya transformando, convirtiendo. Si no, no es una lectura del diario o como quien lee un libro, Es una palabra que está destinada a transformarnos. Eso es lo bonito que tiene.
Y que la palabra tenga que ver con tu vida, porque es para ti, como hemos dicho.
Exactamente, meternos dentro. Fíjate que San Jerónimo decía que desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. Por eso a mí cuando una persona me dice, no lo veo a Dios, no lo escucho a Dios, yo siempre le pregunto con mucha sencillez, le digo, bueno, ¿y tú lees el Evangelio del día o el Evangelio del domingo? Porque Dios nos habla. A veces estamos muy acostumbrados a decir esto, pero es muy fuerte que Dios te hable, que Dios quiera comunicarte algo para transformarte, para mostrarte que te ama, que toda su misericordia. Una cosa extraordinaria que tenemos de Dios.
Hay algunas palabras medias curiosas del griego que están muy ligadas con lo que estás diciendo, Padre Javier. Una es la palabra querigma. Yo nunca la he entendido mucho, pero sería bueno que a mí y que a los auditores de este programa nos expliques un poco qué es esto del querigma y qué tiene que ver con esto de que la fe viene por la necesidad de la predicación, la fe viene por el oído.
Bueno, San Pablo y los primeros cristianos lo tenían esto clarísimo, de que hay un anuncio primero y primordial, que es que Jesucristo padeció, murió y resucitó. Esto que se dice tan rápido es el corazón de la Sagrada Escritura. Todo el Antiguo Testamento prepara esta buena noticia y todo el Nuevo Testamento confirma lo que proféticamente se había dicho en el Antiguo Testamento. De tal manera que el querigma, que los padres de la Iglesia dicen que es el esperma del Espíritu Santo, es un acto de anuncio y el contenido mismo del anuncio. Es decir, que cuando se anuncia el querigma, se está proclamando una palabra que hace que Cristo, que es la palabra encarnada, entre en tu vida. Así de fuerte. Y por eso, en una verdadera catequesis, en una verdadera homilía, en una verdadera predicación, tendría que haber siempre un anuncio del querigma, para que sea Cristo mismo el que entre en la vida del que está escuchando esa catequesis, esa predicación, esa homilía, y el Señor lo vaya transformando. No es uno el que transforma, sino Dios mismo.
En el fondo, el querigma como eso que hace que se geste Jesucristo, se vaya gestando poco a poco a través del mismo anuncio.
Exactamente, y eso es la semilla que queda plantada en el corazón por el Espíritu Santo y que uno durante la semana con su oración, con aceptar abnegadamente el mal y ofrecerlo, con sus actos de caridad, la va haciendo como florecer, la va haciendo germinar.
Hay otra palabra griega que usamos bastante, pero que es importante comprenderla también en el sentido más profundo, la palabra evangelio.
La palabra evangelio significa buena noticia. Esto para mí es fundamental, sobre todo en la prédica dominical, que no tiene que ser un moralizante, tenemos que, hay que es tan desgastante y que produce tanto peso en el pueblo fiel, en el pueblo de Dios. El evangelio es siempre una buena noticia que tiene que transformarte, dejarte alegre, porque Dios ha querido hablarte. Incluso cuando te ilumina una situación que está mal, lo está haciendo para ayudarte a salir de ella. Pero no es una prédica moralizante, es una prédica que te entusiasma. Siempre después de una catequesis, de una homilía, tendríamos que salir contentos, primero por reconocer que Dios nos habla. Segundo, que Dios ha entrado a nuestra vida gracias a esa palabra que hemos escuchado con fe. Y en tercer lugar, porque esa palabra tiene capacidad de transformarnos, es capaz de renovarnos totalmente. Y por eso el Evangelio es siempre eso, buena noticia, eso es lo que significa.
Gracias por la explicación, Padre Javier, porque a veces cuesta entender todos estos conceptos un poco más complejos. Antes de irnos a una pausa musical, me gustaría que me contaras, porque estamos en un programa sobre el diaconado permanente, ¿qué rol le cabe en todo esto al diácono permanente? Porque todo lo que hemos hablado lo puedo aplicar yo, laico en mi vida, tú, presbítero en la tuya, un religioso, una religiosa, un padre, una madre de familia. ¿Pero qué rol específico le cabe al diácono en este sentido?
Bueno, al diácono específicamente porque ha sido configurado con Cristo siervo y está llamado a ser un heraldo de la palabra de Dios, un anunciador de la palabra de Dios. En primer lugar, que es lo más difícil, que a mí también me cuesta y que le pido al Señor que me ayude, es pasar la palabra de Dios por la propia vida. Se nota cuando uno está predicando desde una experiencia de, como dice el Papa Francisco, dejarse herir por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te ha herido en el buen sentido, te ha afectado, te produce un deseo de conversión, Cuando uno la predica, esa palabra tiene una fuerza intrínseca, no solo por lo testimonial, sino por la acción del Espíritu Santo en esa palabra. Entonces, en primer lugar, el diácono, como cualquier persona, está llamado a dejarse herir por la palabra.
Y en ese sentido es interesante, porque la carta a los Hebreos, que citábamos al principio, dice justamente que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que entra y lo penetra todo.
Justamente para cauterizar, para curar, no para matar, sino para justamente poder separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios, lo que te está llamando el Señor, porque siempre la palabra de Dios es una invitación a dar un paso, a seguir caminando más de cerca tras las huellas de Jesús. Esa es la idea de la palabra de Dios siempre.
Y en ese paso, en ese camino, juega un rol muy importante la homilía, que es una función justamente del sacerdote, el presbítero, el obispo, pero también del diácono, como hemos dicho. Y sobre eso vamos a conversar después de esta pausa musical en Diaconado Permanente, servicio en una iglesia en salida. Bien, estamos de vuelta aquí en Diaconado Permanente, servicio en una iglesia en salida, este programa que hacemos en Radio María en conjunto con la Escuela del Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de Santiago y su rector, el padre Javier Vergara. Estábamos hablando, y yo también he dejado planteada la pregunta de la importancia de la homilía, que es un momento bastante potente, un ministerio bastante potente en que el diácono también participa dentro de la liturgia de la iglesia. Cuéntame, padre Javier, ¿qué es la homilía? ¿Cómo entenderla? Y de ahí vamos desarrollando todo este tema que es precioso.
Etimológicamente, la palabra homilía viene del griego homilein, que es tener comunión o interacción con otra persona. Pero en el fondo más profundo es el arte de comunicar la fe. Como diría el Concilio Vaticano II, es el diálogo de Dios con su pueblo, manifestando las maravillas que Dios obra en nosotros todo el tiempo. Por eso la homilía, a nosotros cuando nos dieron las clases de homilética en el seminario hace muchos años atrás, nos decía el profesor, que era un sacerdote francés muy bueno, que la homilía siempre tiene que tener un buen inicio, una gran conclusión, y entre ambas la menor distancia, decía. El Papa Francisco insiste en que son 7 o máximo 10 minutos, lo cual es sumamente difícil, digamos. Preparar una homilía breve requiere mucho esfuerzo, preparación, meditación, ir ajustando los puntos, porque uno está tentado siempre de predicar de más, porque la dificultad de la homilía, tanto para el diácono, el sacerdote, el obispo, es que la asamblea está constituida por niños, jóvenes, matrimonios, viudos, ancianos. Entonces cuesta esa homilía en la misa con un público tan vasto, digamos, ¿no? Es más fácil cuando uno tiene un grupo más, digamos, homogéneo, en donde uno pueda concretar un poco más las ideas de la homilía.
Y una pregunta indiscreta que claramente no está en la pauta de este programa. ¿Cómo eliges? Porque uno podría hablar muchísimas cosas de un texto bíblico o de un conjunto de textos bíblicos como en una misa dominical. ¿Cómo eliges qué cosas dejar y qué cosas no predicar en esa homilía?
Yo siempre parto de la idea de una sola idea fuerte que se desarrolla y se repite de distintas maneras, porque es corto el tiempo, es muy breve. Entonces, con una idea que quede bien es suficiente, pero generalmente la preparo como esa frase que me ayudó tanto del Papa Francisco, que es cómo me hirió a mí la palabra de Dios, el Evangelio del domingo, y desde esa experiencia quizás más personal, ponerme en situación de quienes me van a escuchar de una manera más general, digamos, para poder aplicarla en la vida concretamente.
Me imagino que el tema de pensar cuánto decir, en cuánto tiempo, y todo este desafío de la brevedad, teniendo en cuenta que yo el primero, la gente pierde la atención muy fácilmente. Debe ser un desafío enorme. A mí me pasa también como periodista el desafío de ser breve, de ser concreto, de ser conciso y de también poder llegar y por un lado interesar, pero también remover el corazón, que es como que es un desafío enorme que tiene el predicador fundamentalmente.
La homilía es un arte, y yo creo que tanto el obispo, el sacerdote como el diácono hemos entendido que para mucho pueblo fiel es una de las pocas instancias que tiene de aterrizar la Sagrada Escritura en su semana. Entonces es bueno invertir tiempo en prepararla, Se nota cuando una homilía está preparada, pasada por la vida, porque realmente eso es lo que enciende, digamos, ¿no? Es casi como un testimonio, como un eco de la palabra de Dios, lo que ha suscitado en uno, digamos, ¿no?
En Evangelii Gaudium y también dentro de sus distintas catequesis, el Papa Francisco dice, usa una imagen muy bonita. Habla de la homilía como esas palabras que hacen que los corazones ardan.
Que es la experiencia de los discípulos de Emaús, que ante esos 11 kilómetros privilegiados que tuvieron caminando con Jesucristo resucitado, llegan al final y se dan cuenta que acaso no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Por supuesto que eso hay que pedírselo al Espíritu Santo, porque humanamente hablando es imposible. Pero ese es el objetivo final de la homilía, hacer arder el corazón, por supuesto.
Muchas veces nos pasa que, al menos a los laicos, que buscamos la misa porque el predicador es bueno, porque tiene una muy buena oratoria, porque predica corto también. Y muchas veces evaluamos al final la misa por la homilía. ¿Es la homilía lo más importante de la misa?
Por supuesto que no. La Eucaristía tiene dos momentos fundamentales, que es la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía en la misa, y después los ritos iniciales y los ritos finales, que son las cuatro partes. Me parece que evaluar una misa solo por la homilía es reducirla demasiado, digamos, ¿no? Porque en realidad lo más importante es el encuentro con Cristo vivo y resucitado, que te alimentan las dos mesas, en la mesa de la palabra y en la mesa de la Eucaristía. Porque ese es el fondo de la misa, que Jesús se encarne en tu corazón. A mí impresiona mucho cómo el Concilio Vaticano II habla en Dei Verbum 21, que con la misma veneración con la cual nosotros veneramos la especie eucarística, veneramos también la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque es Cristo que se encarna en tu corazón, que hace vida en tu corazón. Y por eso la palabra de Dios es muy superior a la homilía.
También es importante comprender que la homilía se da dentro de un contexto litúrgico, como decías tú, y comprender en ese sentido que no está llamada a ser una charla, no es una clase, no es tampoco una gran catequesis, sino que tiene otro fin.
El fin de una exhortación, exhortar a que esa palabra que se ha proclamado la podamos hacer vida. Lo importante de la homilía es que cuando uno salga de la misa, esa palabra de Dios que te ha herido, que ha llegado a tu corazón, te motive para actuar de acuerdo a lo que Dios te ha revelado. Y por eso la homilía, cuando realmente hace arder los corazones, va transformando tu vida.
Claro, y además está llamada a no ser un espectáculo, la homilía, a no ser un show. De hecho, el Papa Francisco habla muy bien de eso en Evangelii Gaudium. Dice, el predicador puede ser capaz de mantener el interés de la gente durante una hora, pero así es su palabra la que se vuelve más importante que la celebración de la fe. Es bien interesante el desafío al final.
Porque en el fondo lo que estamos hablando todo el tiempo es que es una diaconía de la palabra. Uno está al servicio de la palabra, no es el protagonista. Y eso es lo que cuando el diácono lo entiende, o el sacerdote o el obispo, realmente es un servicio. Y uno le pide al Espíritu Santo poder realizarlo con fecundidad, no por las luces. Hay homilías muy sencillas, pero que son realmente que te encienden el corazón, que te hacen arder el corazón.
O muy vitales también.
Sí, así es.
El Papa Francisco usa otra imagen en Evangelii Gaudium que yo creo es preciosa para poder comprender el valor de la homilía y el desafío de la homilía para quien la realiza, que es la imagen de la conversación de la madre con su hijo, de la madre iglesia con su familia.
Eso es extraordinario porque el niño confía plenamente en lo que sus padres le dan como alimento y no lo cuestionan, no lo discuten, y por eso el Señor también usa esa imagen de ser como niños para poder recibir el reino de Dios, que el reino de Dios llega también a través de la proclamación de la palabra de Dios y esa actitud filial frente a la palabra que la iglesia como una madre te entrega, te llena de confianza y hace que sea eficaz también.
Y además que la madre, por la acción del Espíritu, también reconoce qué es lo que necesita el hijo, cuáles son las inquietudes del hijo, cuáles son sus problemas. Por eso también es un desafío grande abrirse a la acción del Espíritu para el predicador, para comprender también ese rol fundamental.
Y un misterio, porque uno predica y a veces hay personas, me acuerdo una anécdota famosísima que después de haber predicado un poco largo, un famoso sermón de un predicador que dijo en un momento, tengo que cambiar la hoja, y al final se acercó una abuelita y le dijo, padre, su humildad me cambió, no sabe lo extraordinario que ha sido, porque al fin entendí que tengo que cambiar. Y él se había referido solo a cambiar la hoja, y a esta señora esa palabra la transformó. Por eso también es un misterio que trasciende nuestras capacidades y lo que nosotros podemos decir, gracias a Dios, ¿no? Que está el Señor antes, durante y después de toda palabra.
Claro, y también es importante entenderla como un diálogo, ¿no? Decíamos la conversación de la madre con sus hijos, pero es un diálogo que es respondido también, o sea, hace una realidad concreta, respondido también por una realidad concreta, y que está llamado también a hacerse vida al final. Ese es el gran desafío.
Por eso, más allá de la Eucaristía, a veces en las liturgias de la palabra, cuando se puede hacer un eco, las personas justamente responden a esa palabra porque han sido tocadas por ella.
Y la respuesta más fundamental al final es la vida misma de la persona que se ve traspasada por esa palabra anunciada y también predicada.
Así es, por eso a mí me gusta tanto el texto de Isaías 55, que hace una imagen muy sencilla que compara la palabra de Dios con la lluvia, que dice, así como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá sin que empapar la tierra, fecundarla y hacerla germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, dice Dios, la que salga de mi boca, que no volverá a mí vacía hasta que no haya cumplido la misión para la cual la envié. Eso a mí me gusta mucho porque ahí está la prioridad de la palabra de Dios por sobre la homilía. Ya viene con una intención, con una misión del Señor a nuestro corazón.
Perfecto. Entonces, volvamos a este tema de la homilía, que es importante. Hemos dicho, es labor del obispo, por supuesto, siempre que preside la celebración, ¿no? O casi siempre que preside la celebración. Es labor también del presbítero, pero puede hacerla el diácono. Eso es muy importante.
Sí, yo siempre, por lo menos en la escuela del diaconado, pedimos que entre más se pueda ejercitar un diácono en la homilía, mejor la va a realizar. A veces, lamentablemente, cuando los diáconos se los restringe de poder hacer la homilía, cuando les toca, lo dicen todo, digamos, ¿no? Entonces, son un poco más largas. Pero cuando uno les da la posibilidad de predicar seguido, van logrando esto de hacer una homilía más breve, más concreta, digamos, ¿no? Porque la preparación para el predicador es fundamental, desde el momento de oración, desde ejercitarse. Yo llevo años predicando, tengo 25 años de sacerdote, y me pongo nervioso. A mí la gente no me cree cuando digo que yo me voy muy nervioso a la homilía, porque es una responsabilidad grande. Y uno nunca sabe si ha hecho lo suficiente, digamos, ¿no? Después uno queda tranquilo porque el Espíritu Santo inspira. A veces me toca celebrar 3 misas el fin de semana, y a mí me impacta cómo la homilía va tomando distintos cursos, por más que uno tiene un esquema, un esqueleto, porque ahí se da cuenta que el Espíritu Santo está queriendo decir algo a alguien, y se te van ocurriendo cosas que no son tuyas, digamos, ¿no? Que realmente son una inspiración de Dios.
Y una pregunta media indiscreta de nuevo, como antes. ¿Cómo se prepara una homilía? Me imagino que hay miles de formas. ¿Cómo lo haces tú, Padre Javier?
Yo el día lunes rezo con los textos bíblicos, especialmente el Evangelio. Cuando puedo me junto con un grupo de sacerdotes y hacemos un escrute de la palabra y que compartimos. Después intento leer algún comentario tanto bíblico como de los padres de la iglesia. Y bueno, a mí en la parroquia me piden que haga un audio el día miércoles con el Evangelio próximo, entonces eso ya me ayuda el miércoles tener un esquema previo, pero siempre me va cambiando del miércoles al sábado y al domingo que lo predico.
Claro, me imagino que pasan cosas entre medio o Dios va suscitando también distintos acontecimientos o inspiraciones para
sí,
ir pensando.
Sí, al tener la posibilidad a veces de compartir la palabra con otros grupos pastorales, esa palabra se va ampliando y a veces surgen cosas de comentarios de otras personas que me iluminan muchísimo.
Y algo que es importante, que lo perdemos a veces, es entender que cuando se lee, no es el término correcto, ya vamos a ver por qué, cuando se lee la palabra en la misa, no se está contando una historia del pasado o no se está haciendo una clase, no se está haciendo una teorización. No es una clase de historia de la liturgia de la palabra de la misa. es otra cosa.
Es proclamar la palabra de Dios. Y por eso, dentro del itinerario de formación de un diácono, está el lectorado, en donde se capacita al futuro servidor de la palabra para que pueda proclamarla. Y no es lo mismo proclamar un salmo que una carta, que un evangelio, y uno es un servidor de la palabra. Por eso a mí me gusta tanto cuando los equipos de liturgia parroquiales cuidan a quienes proclaman la palabra de Dios para que no solo sea entendida, sino que es tan importante los énfasis que hay a veces de cuando habla Jesús, cuando habla un apóstol, y eso es una proclamación, no es solo una lectura.
Claro, y todo un, podríamos decir, un arte de proclamar también, un ars proclamandi,
sí,
inventando el término.
No, pero es así.
Pero hay todo un arte de proclamar,
sí, sí,
y que en algunos minutos se puede también solemnizar con el canto, con no sé, con teniendo personas designadas para eso en las comunidades.
Por ejemplo, hay antes del Evangelio una antífona que prepara al Evangelio, que es muy iluminadora y que a veces se canta junto con el Aleluya, que te ayuda muchísimo, porque ya te entronca lo que se va a proclamar. Por eso yo siempre recomiendo a las personas cuando van a misa poder ir con el Evangelio rezado, para que no te sorprenda el Evangelio, sino que sea una palabra que ya uno ha rumiado, para que después esa semilla de la palabra dé mucho más fruto. Y también hay otra imagen en la tradición de la Iglesia del diácono como el ángel, es decir, el mensajero, el que anuncia la buena noticia, que me parece que es una imagen enorme, pero que enmarca este servicio de la palabra en el ministerio del diaconado permanente.
Y a propósito de lo que tú decías, es importante llegar como familia con la palabra preparada para el domingo, rezar quizás con el Evangelio, o leer algún comentario, llegar un poco más listo, no tan desnudo a celebrar la misa el domingo.
Hoy en día hay mucha facilidad con muchos audios de sacerdotes y diáconos que comentan el Evangelio del domingo. Hay muchas posibilidades, está esta liturgia cotidiana, pero me parece que en la familia del diácono, este concepto de iglesia doméstica, de poder llegar antes de la misa con el Evangelio proclamado y meditado, porque además es sorprendente cómo los niños tienen una capacidad de penetrar lo esencial de cada Evangelio, que ayuda mucho con las preguntas. Además, los papás tienen la posibilidad de traspasar la fe a los hijos y de llegar a una celebración que es como el culmen, no como algo en sí mismo, sino como la coronación de todo lo que uno ha ido preparando los días previos.
Y de un itinerario, en el fondo, que se vive en la familia. Como la experiencia del pueblo de Israel, donde los hijos le preguntan a los padres ¿por qué esto? ¿Por qué estamos ¿por qué hemos ayunado durante todo el día? Preguntan en la noche pascual. Y preguntan distintas cosas y los padres tienen la oportunidad de transmitir la fe que han recibido.
Porque la fe viene de la necedad de la predicación. Entonces, justamente ahí los papás, especialmente el diácono en su familia, tiene esa posibilidad enorme de ir cultivando y traspasando la fe a los hijos. No hay que dejarle esta tarea solo al predicador en la misa. Y me parece que esto es esencial para suscitar cada vez más fe en el pueblo de Dios.
Y la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo, dice Pablo en los Romanos, insistiendo en este punto.
Así es.
Predicación que es del diácono, es del sacerdote, es del obispo, pero es también responsabilidad de los padres hacia su hijo.
Efectivamente.
Finalmente. Y la celebración de la palabra en la familia también va estructurando una espiritualidad dentro de la familia, una vivencia particular de la fe que termina siendo un seguro para esa familia, un soporte, un sostén.
Absolutamente, y el concepto de iglesia doméstica me parece que hay que desarrollarlo aún más, porque va a ayudar mucho a la fe, que no puede dejarse solo al colegio o a la parroquia, porque después la vida universitaria es más difícil y la vida misma te la pone en riesgo. Entonces, la familia es el lugar privilegiado.
¿Te parece, Padre Javier, que vayamos cerrando este programa en que estuvimos hablando de la fuerza de la palabra en el ministerio del diácono? Yo diría que en la vida del laico y del religioso en general también, con la oración por los diáconos, la oración de los diáconos.
Muy bien. Dios y Padre nuestro, fortalece con la gracia del Espíritu Santo a todos los diáconos de tu Iglesia, para que desempeñen con alegría, fidelidad y en espíritu de comunión eclesial su ministerio pastoral, siguiendo los pasos de tu Hijo Jesucristo, que no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida en redención de la humanidad. Te pedimos por las familias de los diáconos casados, para que sean auténticas iglesias domésticas, según el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, y de ella surjan vocaciones sacerdotales y religiosas. Virgen María, Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles, ruega por los ministros del Señor. San Lorenzo, diácono y mártir, ruega por los diáconos servidores del pueblo de Dios. Amén. Amén.
Le agradecemos entonces por su sintonía durante este capítulo de Diaconado Permanente, Servicio en una Iglesia en Salida, aquí en Radio María.
Muchas gracias, Manuel. Los dejamos invitadísimos para el próximo programa, donde vamos a seguir viendo esta dimensión de la ministerialidad del diácono, y la próxima será la diaconía de la caridad. Así es que los esperamos con mucha alegría. Dios los bendiga y la Virgen Inmaculada los cuide.
Hemos presentado el programa El Diaconado Permanente, Servicio en una Iglesia en Salida. Espacio para dar a conocer la realidad y labor de los diáconos que están al servicio de la Iglesia. Sigan en la sintonía de Radio María, una buena señal para Chile.